13-0 en perspectiva.
Buen día, Gonzalo.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo viste la derrota de anoche de Nacional?
La verdad, ustedes decían algo en los avances, no es un mal resultado para nada. Primero porque un 1-0 en la altura ya en sí mismo es un resultado que no parece malo, pensando en las condiciones en las que se juega el partido. Segundo porque es súper revertible, por lo menos en los papeles, en un partido que seguramente se va a jugar en el Estadio Centenario, que va a tener arriba de 50.000 personas, pero además por razones futbolísticas, ese 0-1 del partido de anoche.
¿Contra quién perdió? Recordemos eso.
Contra el Garcilaso, el Real Garcilaso, un equipo nuevo, el equipo tradicional de Cusco es Cienciano, que incluso hace unos años fue campeón de la Sudamericana, pero hace poco tiempo apareció este equipo que tiene una buena inversión económica y eso le ha permitido rápidamente pasar a los primeros planos del fútbol peruano. Y el otro punto que me parece que es importante para el pensar que no fue un mal resultado es el primer tiempo. O sea, fue un partido de esos que tienen claramente marcada la diferencia entre el primer y segundo tiempo en cuanto al trámite. Casi que parecen dos partidos distintos. En el primer tiempo, Nacional fue absolutamente superado de principio a fin. La sufrió más en los primeros 20 minutos y en la recta final del primer tiempo, pero en general fue superado siempre, sobre todo en base a un equipo que lo presionó mucho, con una presión muy alta, es decir, muy cerca del área de Nacional, y que eso hizo que Nacional se tuviera que desprender rápido de la pelota, no pudiera manejarla, se saltearan las líneas y la perdiera permanentemente, o sea, casi no la tenía Nacional. El Garcilaso lo presionaba muy bien, pero además tuvo unas cuantas situaciones de gol claras, dominó el juego aéreo, tuvo mucho tiro de afuera del área, o sea, fue un primer tiempo que, la verdad, terminando 1-0 no fue ya en ese momento un mal negocio para Nacional, y que podría haber sido bastante peor. Cambió absolutamente el partido en el segundo tiempo. Nacional manejó mucho mejor la pelota, logró sacarse la presión de Garcilaso, e incluso durante buena parte del segundo tiempo ni se arrimó al arco de Baba el equipo local. Sí, en cambio, Nacional pudo jugar casi te diría que en cancha rival. Le faltó cierta profundidad al equipo de Arruabarrena para poder trasladar ese buen segundo tiempo al marcador, o incluso a chances de gol más claras que algún desborde que tuvo y alguna pelota en el área, pero la mejora del primer al segundo tiempo fue sustancial, y eso me parece que también da un buen aire pensando en lo que puede ser el partido de revancha.
¿Cuánto es el partido, decías?
El 9 de mayo, supongo que en el Estadio Centenario, la sede no está definida, pero me parece que después del resultado, un Estadio Centenario en la revancha es prácticamente un estadio lleno a priori, entonces jugarlo en el Parque Central me parece difícil. Va a ser el 9 de mayo, 4 días después de que se juegue el clásico del torneo clausura.
¿Algo de fútbol, pero mirando al fin de semana, agregamos ahora?
Y el más destacado del fin de semana, no de la fecha, porque la fecha termina el lunes con River Nacional, pero el más destacado del fin de semana es sin duda Defensor Peñarol, que van a jugar el domingo a las 7:30 de la tarde en el Estadio Luis Francini. Primero que nada, recordarle a los hinchas que pueden comprar las entradas hasta el sábado de tardecita, que si quieren ir al partido no se duerman. En el caso de los hinchas de Peñarol en la red Habitat, en el caso de los de Defensor, solo pueden comprar en la sede 21 de septiembre y solo los socios pueden comprar entradas. Además, ellos entran gratis, ¿no?, canjeando con el recibo al día el boleto, pero además son los únicos que pueden comprar para otros, así que no es un dato menor.
Bueno, es lindo eso porque en cada partido el sistema es distinto, ¿no? Hay que andar adivinando y averiguando cómo se venden y hasta dónde, hasta qué hora y dónde se venden las entradas, ¿no?
Totalmente. Igual en un caso como este, en el que es en una cancha chica, bueno, se va a aplicar por primera vez el derecho de admisión para 4 hinchas de Peñarol, hay todo un operativo de seguridad en torno al partido bastante importante, no me parece descabellado que no se vendan el día del partido, pero sí que habría que lograr como una forma universal de vender las entradas siempre, sobre todo para el cliente de fútbol. No es para hablarlo ahora, pero yo por lo menos tengo muchas veces la sensación que tanto en los operativos de seguridad como en algunas otras cuestiones que tienen con el espectáculo, como el acceso a las canchas, el confort, la demanda, la forma de comprar las entradas, en realidad siempre se termina perjudicando al hincha común y corriente, que es el que en realidad va en una buena vez del partido y se come las complicaciones para comprar, los operativos, los cacheos, y hasta ahora los violentos más o menos se las han arreglado para seguir haciendo lo que quieren. Entonces, me parece que es uno de los puntos importantes a revisar en el fútbol local.
Tú decías, esta vez se va a aplicar por primera vez el derecho de admisión. Agrego dos líneas al respecto. Dice hoy El País, por ejemplo, que los barrabravas acusados fueron grabados y registrados por las cámaras de seguridad ubicadas en el estadio o denunciados por otros parciales. Se recuerda que esto del derecho de admisión, ponerlo en marcha, es una vieja exigencia del Ministerio del Interior a los clubes. En un principio los clubes consideraban improcedente que los directivos tuvieran que indicar cuáles hinchas ingresan o no. Según la fuente, se llegó a un sistema despersonalizado, donde el Ministerio del Interior señala cuáles hinchas protagonizaron incidentes y los clubes otorgan el visto bueno para impedir sus ingresos a los estadios. Un partido es un espectáculo organizado por privados y son estos quienes tienen que decidir qué espectadores pueden ingresar o no a los mismos, dice la fundamentación de este procedimiento.
Clarísimo, sí. En realidad ese punto que era el más conflictivo, el de los dirigentes decían, no, yo no puedo ponerme a señalar violentos porque es peligroso para mí, no tengo la capacidad de sustentar después de ciertos riesgos que tiene el hecho. Entonces la policía lo que terminó fue diciendo, bueno, yo lo señalo, pero ustedes como organizadores, digamos, dan el visto bueno, autorizan a que yo pueda ejercer el derecho de admisión, y por ahí va a andar el próximo domingo. Es el partido más importante, repito, entre otras cosas porque tiene a uno de los punteros del clausura con uno de los escoltas, pero además tiene a Peñarol primero en la tabla anual y a Defensor segundo a 2 puntos. Es la primera vez en el campeonato que Peñarol puede perder en mucho tiempo la tabla anual. Todos esos son aditivos para el partido del próximo domingo, que tienen Peñarol a Cristóforo en la mitad de la cancha como única duda, y que tienen Defensor algunas bajas por suspensión y algunas vueltas como la de Andrés Flerkin.
Cerramos, Gonzalo, con 15 segundos de básquetbol.
Muy lindo partido esta noche. Cuarta final, la UAD Defensor Sporting, 21-30 en el Palacio Peñarol. Me parece que la clave es que para Defensor Sporting, sobre todo el de hoy, es un partido muy importante, porque si le sacan ventaja de 3-1, realmente parece muy difícil de remar la serie. Así que me parece que el que se juega mucho hoy, obvio los dos se juegan, pero el que se juega casi que seguir en serie es Defensor Sporting. Ninguno de los tiene bajas y prometen otra vez un muy interesante partido.
Gracias, Gonzalo. Hasta la semana que viene.
Buen fin de semana. Que pasen bien.